sé que va a haber gente que a lo mejor no va a entenderme. Sé que va a haber gente que va a pensar que soy raro o que va a pensar de que soy tonto. Pero sé que a lo mejor el problema no es solamente mío.
Hoy en un podcast de salud hablamos del síndrome de Asperger con Daniel, de 21 años, Marina y Maribel, mamás de dos niños con este diagnóstico, y con la doctora Pilar Martín, psicóloga del Hospital Reina Sofía. Durante este episodio conoceremos algo más este trastorno desde un punto de vista clínico, familiar y emocional. Sus protagonistas nos mostrarán la belleza que se esconde y que a veces no vemos tras la diversidad.
Bueno, me llamo Daniel Benítez Martín, tengo 20 años, aunque en menos de un mes más o menos cumplo 21. Estoy a punto de presentarme para hacer las pruebas para la Universidad de Arte Dramático aquí en Sevilla y vivo en un pueblo de Sevilla llamado Morón de la Frontera. Bueno, me gustaría mandar un mensaje a la gente nueva que se ha enterado que tiene Asperger. Yo sé que es duro saber que lo que tienes tiene un nombre, pero te puedo decir que el Asperger no es malo. Es simplemente que nos cuesta más a atender y hacer algunas cosas, pero hay gente que ha podido tener esto, pero no ha tenido dificultades. Hay ejemplos como, no se saben de la ciencia cierta, pero Albert Einstein o Bill Gates, que han podido tener Asperger. La cosa es que si uno quiere, uno puede. Sé que puede ser duro esperar el ver un cambio en tu vida, pero puedo decirte que no es para tanto.
Pues me llamo Pilar Martín, soy facultativo en Psicología Clínica de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil aquí en el Hospital Reina Sofía. Bueno, el síndrome de Asperger, el término como tal, está desapareciendo ahora y ahora ya se engloban dentro de los trastornos del espectro autista. Entonces diríamos que el síndrome de Asperger es un trastorno con unas características muy bien definidas. Normalmente los niños tienen una inteligencia dentro del promedio o superior al promedio, con unas habilidades lingüísticas totalmente normalizadas a nivel estructural, y en este contexto se producen unas dificultades socioemocionales muy graves y unos patrones repetitivos de comportamiento, pero que sabemos que sí tiene una etiología genética, y especialmente afecta al área del cerebro que registra, bueno, pues la interacción socioemocional de los niños con desarrollo normal.
Hola, soy Marina Rodríguez, yo soy madre de un niño, ya no sé si llamarle niño, chaval, con un síndrome de Asperger, ya no, cuando ya va dejando de ser un poco un apéndice o una parte casi de tu propio cuerpo, una extensión, empiezas a ver su propia personalidad. Y en ese momento, y con la maestra infantil, pues empiezas a ver que le molestan los ruidos, que le cuesta trabajo socializar, que cuando todos los niños salen en estampida eso a él no le gusta especialmente, que vas a ver una procesión de Semana Santa cuando era muy pequeñito y se tapa corriendo los oídos porque ese sonido a él le puede y no lo soporta, que tienes que especialmente mirarle a la cara para que te preste atención.
Es difícil, obviamente, saber cómo piensan. Hay experiencias que a lo mejor uno no puede llegar a entender, porque cómo piensas tú, por ejemplo, no me puedo hacer una idea de cómo piensas tú, pero lo que ellos me describen a mí y lo que yo infiero de su conducta, ellos creo que piensan de forma bastante concreta, piensan quizás con una disminución de una carga emocional que no llegan a entender bien.
Cuando era pequeño yo no miraba los ojos, me distraía, y la profesora veía esto, y en ese momento sintió como que no le echaba cuenta y que no atendía las clases, por lo cual decidió suspenderme. Por lo cual suspendí y mi madre se sintió mal porque es como, no lo entiendo. En casa se sabía bien las cosas, pero ahora aquí no se lo sabe. Total, repetí. Y recuerdo que desde segundo de primaria, cuando repetí, hasta segundo de la ESO, recuerdo que tuve unos compañeros que, bueno, Yo estudié en un colegio salesiano y allí pues estábamos unos buenos días allí en donde era la parroquia. Pues yo recuerdo que literalmente podían haber hecho un espacio de 20 centímetros, 30, 35 y hasta incluso exagerar medio metro para no acercarse a mí, como que era repelente, porque como no me comunicaba, no me relacionaba, entonces afuera. Recuerdo que muchas veces como que yo invitaba a lo mejor para hacer algo, para ir a quedar a algún sitio, porque como que intentaba abrirme, pero como que ellos veían, uff, este se está comunicando raramente, no vamos a echarle cuenta. Y también el problema es que yo tenía traer mis cosas, que a lo mejor me costaba algunas veces expresarme y entonces lo hacía de forma corporal. Entonces pensaban que estaba loco. Muchas veces me he tragado marrones para que no castigaran a toda la clase.
Hola, Maribel, soy madre de un niño Asperger. Mi hijo tiene 15 años. Me pasó una cosa muy particular. Mi hijo estaba en un colegio público muy grande y lo maltrataron. En un recreo le pegaron y le destrozaron la espalda. Yo estaba desesperada, tenía que estar integrada, pero ¿qué hacía? Entonces busqué un centro muy pequeño. Y lo primero que hice, entrar y pedir a la directora que quería hacer una reunión con las madres y los padres de los niños de mi clase y explicar lo que era mi hijo. Y eso me ayudó mucho porque las madres empezaron a buscar en internet. Nadie sabía lo que era. Empezaron a hablar con su hijo y hasta ahora, genial. O sea, lo mejor que he podido hacer en esta vida.
Si te digo la verdad, no siento rencor hacia mis compañeros. Comprendo que no todo el mundo puede entender lo que es Asperger, ni lo que es el autismo, ni lo que es el no poderse comunicar con otras personas. Y puede que ellos dijeran, pues podrían haber hecho un esfuerzo para comunicarse, sí, pero eran niños, ¿sabes? Que no eran conscientes de que a lo mejor lo que podían hacer podía hacerles daño. Pero aunque ahora mismo no me puedan escuchar, yo les perdono por no haber estado a mi lado y perdón yo por no haber podido abrirme.
Ellos, por supuesto, tienen estados emocionales exactamente igual que los nuestros. Entonces ellos sienten emociones, pero algunas veces esas emociones están más vinculadas a lo que es relevante para ellos, más que a lo mejor a lo que es relevante para el resto de la población. Por supuesto, ellos sienten, ellos sufren, además pueden sufrir mucho porque no entienden el mundo social.
Que él siente mucho dolor en cómo funciona el mundo. Hay por un lado la parte de la interacción con los demás, con las personas, pero también con el mundo, con la justicia. Entonces, vive de una forma terrible el medio ambiente, el daño al medio ambiente, una especie de, bueno, no sabes lo que supone. No puedo ver un programa de cambio climático y tal porque empieza a entrar una angustia. De hecho, al principio decía que el coronavirus era una cuestión de justicia, que por fin íbamos a extinguirnos, que es lo que nos merecemos como especie dentro del planeta, ¿no? Y llegando incluso al sofocón, o sea, porque es que una cosa que tú dices, ay, mira, pues qué gracioso, no, es que eso lo puede vivir él, pues hasta el llanto.
Yo salía con él a la calle y era un niño que rompía todo bienestar social, porque él pues, no está dentro de lo establecido. No solamente que no un niño, entre comillas, que puede ser mal educado, sino que de pronto cogía una rabieta, lloraba, pataleaba, gritaba, se podía tirar una cosa, era disruptivo. Entonces, pues claro, a nivel social, yo llegó un momento que no podía estar con la pers con personas que tenían hijos de mi misma edad. No solamente él se aislaba, sino que yo me tuve que aislar un poco.
Y yo misma me veía un poco sobrepasada a la hora de. Yo ya empiezo a ver que sí, que mi hijo es Asperger, porque empiezas a leer, empiezas a estudiar. Yo soy médico, entonces, bueno, pues estoy acostumbrada al diagnóstico. Pero a mí eso me sobrepasa, porque yo fundamentalmente soy madre y no quiero ser otra cosa. Entonces, me gusta que eso, siempre he respetado que cada área lleva lo suyo, ¿no? Y entonces que hubiera un profesional que hiciera esa parte.
A ver, en primer lugar, yo creo que es muy importante que se proteja los programas educativos de los niños, porque ellos tienen una inteligencia intacta, algunos de ellos su inteligencia está por encima del promedio y tienen mucho potencial de aprendizaje.
Porque mis profesores también han estado muy apoyándome mucho, también mi grupo en el colegio de los salesianos, mi grupo de apoyo.
Aprender realmente si el valor de lo que está aprendiendo es relevante para él. Entonces, es verdad que se necesita una cierta individualización porque es lo que les va a abrir las puertas del futuro. Ellos pueden ser independientes.
Vivo ahora con mi familia, pero cuando estaba estudiando bachillerato, que fue hace el año pasado, estaba en un piso lanzadera allí en Sevilla. Y ya tengo planes con mi pareja para en un futuro vivir juntos, pero sí.
El segundo aspecto, yo creo que sí que hay que ayudarles a interpretar el mundo social. Una de las formas que nosotros siempre recomendamos es identificar todos los intereses obsesivos del niño y piensa cómo puedes provocar la estimulación social dentro de esos intereses.
Entonces lo metí en música, mi hijo toca hoy día la guitarra eléctrica, la batería, toca la guitarra acústica, canta, lo metí también a pintar, aquí pintamos, él exterioriza todos los miedos que tiene, lo exterioriza por medio de la pintura.
Él tiene como su pandi y me lo llevaba a mi casa en el campo y una vez acamparon juntos, me hacía una gracia porque era la de la casa, pero para ellos uno no aventuró que estuvieron preparándolo eso durante meses, mochilas de supervivencia, una movida, pues como le gusta mucho la naturaleza y las plantas, pues va consiguiendo o ha conseguido, yo le he ayudado, porque esto es una especie de equipo, ¿no? Y entonces, en las partes en las que una madre puede ayudar, debe estar, ¿no? Y yo sé que su punto débil es la comunicación desde muy pequeño. He hecho siempre meriendas, fiestas, para intentar que esa comunicación surgiera.
Bueno,
De
con la escritura estoy un poquito mal porque es como que, al igual que me pasa socialmente, al igual que le pasa al personaje como a mí, que socialmente le cuesta mucho expresarse, también me pasa algunas veces con las palabras escritas, que es como que tengo el pensamiento de algo que quiero, pero no me sale cuando lo quiero expresar en texto, por la cual también tengo que ayudarme mucho de leer y también me ayuda mucho y me gusta mucho leer. Pues, ¿sabes? Me puede costar, pero al final me gusta, porque hay un dicho que dice, ningún escritor le gusta escribir, pero cuando escribe no se arrepiente de haberlo escrito.
Tercer área, yo creo que sí que es muy importante vigilar y monitorizar la salud mental, sobre todo en la etapa de la adolescencia.
Eso implica un sufrimiento, porque no le ve la punta, ¿no? No lo ve fácil el cómo él eso lo va a llevar bien, ¿no? Cómo él va a ser feliz, cómo él va a encajar, cómo va a encontrar amigos, cómo va a encontrar un trabajo, cómo va a encontrar. Y bueno, eso para cualquier adolescente ya es duro, pero para alguien que sabe que ya de por sí viene de fábrica con que va a tener más barreras, porque las tiene desde pequeño, él las ha tenido que ir sorteando, ¿no? Pues la verdad que es duro para él y es duro también para mí como madre, ¿no?
Porque yo no me quedo aquí, quiero seguir que mi hijo termine siendo autónomo, porque él no sabe estar en una calle y desenvolverse solo. Ahí estoy ahora mismo trabajando.
También a mi pareja, porque yo me sentía muy mal por el hecho de me cuesta mucho abrirme, quiero abrirme y si no lo hago pues no funciona. Hasta que él me dijo de que ellos también tienen que ayudar, tienen que querer de quererme comprender, al igual que él hace y mi grupo de amigos que tengo ahora.
Y luego en la etapa de los adultos es importante que, por supuesto, tengan unos apoyos a través de las asociaciones, movimientos asociativos, que les permita integrarse en el mundo laboral.
Daré las gracias a cómo estoy por la selección de especies, que cuando entré hace creo que ya 10 años o 9, yo era distinto a como estaba ahora antes, no me pude comunicar, antes estas llamadas no podía hacerlas, pero gracias a poder tener más comprensión sobre lo que ocurre, sobre cómo pensar, cómo ayudarme a cómo expresarme de mi mente afuera, pues también me ha ayudado y todas las psicólogas que he tenido desde entonces.
Por supuesto, quitar drama. Es que tener un hijo, a mí por lo menos, es de las cosas mejores que me han pasado en mi vida. Me sigue resultando lo más hermoso y lo más divertido. Y sigue siendo la aventura, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde va a llegar este personajillo, ¿no? Intentar seguir manteniendo la visión del amor por encima de todo, que yo creo que eso es curativo, y de la libertad. Y esos dos conceptos que parecen bien aplicados y bien entendidos, tienen que entender la diversidad, ¿cómo no?
Hasta aquí nuestro programa de esta semana. Gracias a Daniel por habernos regalado su testimonio y que sirva de motivación para tantas familias. Gracias también a la Asociación Asperger Sevilla por habernos presentado a Daniel y a nuestras protagonistas, a la doctora Martín y a Marina y Maribel. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Nosotros volvemos la semana que viene.